Una y 11 de la tarde, comenzamos con Radio Estoy Verde. ¿Cómo están? Yo me llamo Reiner Díaz.
Y yo soy Estefanía León. Hola gente, bienvenidos a un nuevo programa.
Así es, vamos a hablar hoy de varios temas, ¿no? Como, bueno, los que la acostumbrada sección Kiosco Ambiental.
Exacto.
Y también tenemos un invitado de Residar.
De Residar. Así que, gente, no se olviden de seguirnos en el Facebook como Radio Estoy Verde y en Twitter como @RadioEstoyVerde. ¿Con qué nos vamos primero, mi querido Reiner?
Primero vamos con la sección Kiosco Ambiental.
República, Expreso, el chino, la primera.
Kiosco Ambiental.
Vendo diario, vendo diario. El Mercurio y la Tercera.
Bien, volvemos. 1 y 12 de la tarde. Vamos a comenzar con el kiosco, que son las noticias más importantes de la semana, ¿no? Vamos a comenzar con una de hoy, ¿no? Que es que la Southern podría extender la pausa en el proyecto Tía María si fuera necesario, ¿no? Según indicó el presidente de la minera, Óscar González Rocha. Este comunicado fue informado hoy, ¿no? De que si fuera necesario, en palabras del presidente de la minera, ¿no es cierto? Él dijo, bueno, si fuera necesario prolongar la pausa, pues lo haríamos. Lo dijo en RPP y agregó que la empresa, los agricultores de la zona de influencia de la mina que fueron afectados durante los días de paro y protestas. Así es, bueno, habían salido algunos analistas y especialistas en el tema a decir que estos 60 días eran insuficientes, ¿no? No iban a permitir, digamos,
un verdadero diálogo,
¿no? Entre la empresa, el Estado y los mismos pobladores de allí, de Islay. Por ejemplo, dijeron, las fuentes coincidieron en que fijar un plazo a la suspensión del proyecto ha sido una decisión contraproducente, ¿no? Esto lo dijeron, bueno, en un artículo que leí la semana pasada. Y bueno, fijar una fecha a la suspensión es una actitud que no denota realismo, dijo José Luis López, analista de conflictos sociales y coordinador del grupo Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible.
Claro, es que 60 días no es suficiente. Estamos tratando con un conflicto que ya lleva años de años y simplemente ha llegado a una nueva etapa de crisis. Pero ese conflicto ya tiene tiempo. Entonces, poner 60 días para esperar que se solucione es bastante...
un poco irreal, ¿no?
Iluso. Sí, para nada. Para nada aterrizado.
Claro. También la señora Lucio Ríos, perdón, el ex vicepresidente de la minera BHP Billiton, dijo que si bien esta medida quizás satisfaga el interés del Estado y de la Southern, no será legítima para los opositores. Volviendo a lo que ofreció el presidente Óscar González Rocha, de la Sauder, dijo, vamos a poner un fondo a través de una caja municipal de 10 millones de soles para que puedan ellos utilizarla, ellos, ¿no?, los ciudadanos, para que puedan utilizarla en sus necesidades y puedan ser resarcidos en el futuro a la empresa. Una especie de préstamo, ¿no? Y bueno.
Sí, bueno, igual toda la situación acá en Islay está bastante complicada, ¿no? Cabe recordar a la gente que ahorita está en estado de emergencia. Islay, en Arequipa, y me parece que también otros distritos, sí, están declarados en estado de emergencia. Entonces, de por sí, desde ahí ya se están denunciando diversas acciones por parte de la policía, las Fuerzas Armadas, que dice que se están ingresando a los hogares para detener a diferentes personas que se han visto, según, no sé, grabaciones o algo, que han estado participando en las protestas. Y además que las protestas en sí y los cruces violentos no están cesando.
Así es, bueno,
estamos en una situación bastante complicada.
Eso fue un roche cuando el Estado declaró estado de emergencia porque lo hizo en siete municipalidades, cuando existían cinco nada más.
Sí.
¿No? Una de ellas era Islay, Punta Bombón y Cocachacra.
Y salió en todos los medios.
Así es, ¿no? O
sea, poca preparación de ese gobierno.
¿Cómo una declaratoria de esa magnitud puede tener ese error,
un
¿no?
Un error tan garrafal.
Y bueno, también ha habido declaratoria de estado de emergencia en otras siete regiones del país, porque recordemos que ha habido un paro
macroregional
de los mineros, ¿no? Que entraron en en huelga, digamos, el 18 de mayo, me parece, fue un lunes. Y bueno, han continuado, ¿no? A raíz de eso también hubo un paro.
No, fue el 27 y el 28 de mayo, eran las 48 horas del paro macroregional.
Ya.
Que justo también coincidió con que ingresaron las Fuerzas Armadas justo a aquellos lugares donde estaba haciendo o si iba a ser acatado este paro macroregional.
Por ejemplo, el paro de trabajadores de una empresa que brinda servicios a la minera Shawan, que está en Ica, este paro dejó un muerto y varios heridos, ¿no? Los manifestantes buscan ser contratados por la minera a raíz de un proyecto que me parece salió el año pasado, donde se le recortan algunos derechos y tampoco se le reconoce, y se le reconoce un aumento considerado por los manifestantes como muy bajo, ¿no? Un aumento de sueldo. Y bueno, protestaban por eso, ¿no? Porque le recortaban los derechos sindicales. Ahora, en el sindicato de mineros hay, en el Perú, en total hay 20.000 trabajadores inscritos, ¿no? Pero cuando estos se van al paro, digamos, la empresa lo que hace es contratar un service, digamos, otro personal que reemplace mientras estos mineros, estos trabajadores mineros están paralizados, ¿no? Están en las marchas y, bueno, lo que hace la empresa es contratar solamente otras personas. Y lo deja en el aire, finalmente, ¿no? Bueno, ¿qué otra noticia tenemos o
intentando? No, también relacionado con Tía María, ¿no? Primero, que se está hablando que los opositores de Tía María están coordinando un paro nacional. Además, que la gobernadora regional de Arequipa ha anunciado que no utilizaría el dinero que ha sido ofrecido por la SAUNFO. Entonces, que el gobierno, claro, el gobierno regional de por sí no utilizaría este dinero. Parecer también una especie de señal de protesta.
Así es. Bueno, siguiente noticia. Dirigentes de mineros organizan paro nacional.
Sí, ya está.
Eso ya está.
Ya está, razón. Pues mi querido Rene, que no me estás escuchando, ¿qué pasa?
Pero hablemos ahora de los conflictos sociales, ¿no? Un informe del comercio. Un informe del comercio ha dicho, pues, que los conflictos sociales se han dejado 63 muertos y 1935 heridos desde el 2011. Actualmente existen 208 conflictos sociales en el Perú, de los cuales 139 son por problemas socioambientales. La región donde más víctimas mortales ha registrado es Cusco, y le siguen Arequipa y Lima Metropolitana, ¿no? Un reporte de la Defensoría señala que desde el inicio del presente gobierno han fallecido 63 personas a consecuencia de un conflicto social. Y advierte que 4 de esos desencuentros ameritan especial atención del Ejecutivo. Bueno, hay varios conflictos, ¿no? En Ayacucho se registra uno, en Morcoya, en Arequipa está el de Tía María e Islay.
En Cajamarca se tiene lo de la comunidad nativa de Supayacu.
Y en Pasco lo de Pichanaki, ¿no? Bueno, el 18 de mayo ha empezado la huelga, acá dicen, ¿no? El 18 de mayo empezó la huelga nacional definida como cada por la Federación Minera. Era del Sindicato de Trabajadores Mineros, ¿no? Y el día 25 de mayo se produjo el enfrentamiento en la carretera Marcona entre los trabajadores de la empresa Shogun y los agentes policiales. Eso también fue una noticia como que pasó un poco desapercibida en la semana pasada, pero también estuvo, fue comentada.
Bueno, esta es una cifra bastante, bastante preocupante, ¿no? El hecho de que Perú siga teniendo conflictos socioambientales, gran cantidad, y también muchos de ellos que son de larga data. Entonces, ahí estamos hablando de un gobierno que en sí no sé cómo responder ante los conflictos, algo que caracteriza mucho un país tan diverso como acá en el Perú y que se basa en una industria extractiva. Así que esperemos que ya se empiecen a tomar verdaderas medidas, ¿no? Para que este total de muertos no siga subiendo. Así que nos vamos a publicidad, gente. Quédense con Estoy Verde.
Estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Puc. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona Puc nos escuchan hasta en otras galaxias.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona Puc.
Muerte,
sequía.
Inundaciones,
huracanes,
cambio climático.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
Parte de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta es la hora en Zona Puc.
Son la 1:22.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis oídos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sonabu!
Escúchala antes que sea cool.
Dijiste.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona Puc.
Bien, volvemos con el segundo bloque de las noticias. No, yo estoy allá en realidad, no se han dado cuenta. Bueno, primera noticia del segundo bloque. Costa Verde. La Marina evitó que el municipio de Lima ejecute nuevas obras otra vez.
De nuevo, regresamos problema. A la Costa Verde, pues, mi querido Reiner.
La Marina, bueno, versus Castañeda.
También... recordando a la gente que hemos tenido acá, Gustavo De Angelo, que nos ha estado hablando, ex titular de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, que nos estuvo hablando en uno de los programas justo sobre todo este conflicto y cómo es que se hace todo este proceso de ganarle espacio al mar, ¿no? Y eso sí fue enfático en decir que el hecho de tirar piedras así de desmedida nomás junto con desmonte no constituye una buena medida. No es,
bueno,
una forma.
Él recordó un dato interesante que era acerca de que toda la tierra que había sido removida en la construcción del Sanjón, ¿no? La vía expresa que cruza Lima para el sur, digamos, te da Barranco, digamos. Toda esta tierra fue usada para construir, ¿no es cierto?, las carreteras de la Costa Verde, y por eso hay lugares donde es más estrecho, ¿no? Como Miraflores.
Claro, y hay lugares donde es más amplio, carril, como por ejemplo por Chorrillos.
Y San Miguel
hasta,
también.
Claro,
¿no?
Que se tiene hasta el bulevar casi.
Claro, y ponte San Miguel, en Magdalena, a veces que han hecho unas ferias y todo eso, ¿no?
Y también el gran problema de tener esos restaurantes ahí, que en realidad no deberían de estar en esos lugares, pues no es el más indicado.
Entonces,
¿de qué se trata esta noticia?
Esta institución militar aseguró que el alcalde no les había solicitado la respectiva autorización, ¿no? Esto ocurrió el viernes. Esta institución militar impidió a los obreros contratados por el municipio que continúan realizando zanjas en la playa La Pampilla. O sea, se metieron en la madrugada en realidad, ¿no? Bueno, según informó la DICAPI, la madrugada este viernes obreros de la municipalidad comenzaron a excavar para posteriormente realizar
la instalación
del cableado. Así es. Y bueno, sostuvieron ante ello que acudir a la zona, tuvieron que acudir a la zona y obligar a trabajadores a tapar estas zanjas, ¿no? Cosa que ni MAPE ni la misma comuna habían pedido el permiso respectivo.
Eso sí, ya es de lo más, ya culo, creo, incluso. Tenemos al alcalde de Lima que para realizar una obra a medianoche, sin permisos. ¿Qué está pasando? ¿De qué estamos hablando?
O sea, es claro, la idea es, lo escandaloso es que no tiene el permiso, ¿no?
Lo escandaloso es lo del permiso, más allá de la viabilidad o no, o de si estemos de acuerdo o no con la construcción de estas obras, ¿no? O sea, creo que por lo menos, aunque sea lo básico, que seguir los procesos, pues, ¿no?
Y también lo que habían dicho los tablistas, ¿no? Que esta haber puesto estas rocasas, digamos, es peligroso para ellos porque se las lleva la corriente del mar y, pucha, quedan en, en medio de la zona donde ellos nadan, ¿no? Y se podrían hacer lesiones graves. Así es, bueno. Esta fue la mención a Castañeda, que siempre mencionó a Castañeda, así que...
No se nos escapa, Luchito. Siempre cometiendo errores. Pucha. Bueno, ¿qué será? Pues, ¿qué será? Nuestra siguiente noticia, mi querido Reina.
Comisión del Congreso aprobó proyecto de ley sobre uso indiscriminado de mercurio. El mercurio, como tú sabes, es usado en actividades como la minería ilegal, ¿no?
Exacto. Bueno, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República ha aprobado el proyecto de ley para la ratificación del convenio de Minamata, el cual tiene como fin la reducción del uso indiscriminado del mercurio en nuestro país.
Así es, según el Ministerio del Ambiente, con esta decisión el Perú estará entre los primeros países en ratificar dicho convenio y nos posicionará como país latinoamericano comprometido con una política de desarrollo sostenible, ¿no?
Bueno, lo que se señala es que este convenio va a facilitar mecanismos de cooperación, asistencia técnica y financiamiento para poder adoptar tecnologías limpias y tecnologías alternativas al mercurio.
Así es. Bueno, luego de esta aprobación entonces corresponde que el Pleno del Congreso decida la ratificación final del convenio, ¿no? Esto ha sido solamente aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores. Esto fue aprobado la semana pasada, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, esta aprobación confirmaría la suscripción que hizo el Perú en octubre del 2013. El convenio Minamata sobre el mercurio es un acuerdo global que ha suscrito por 147 países y que ya ha sido ratificado por 14, nada más. El Perú está a un paso más de ratificar, de ser el país número 15, entonces.
Bueno, veremos a qué va esto al final, ¿no? Porque tenemos graves casos acá de minería ilegal e informal. Entonces, si de por sí es bastante preocupante la situación, ¿cómo se podrá lograr específicamente lograr el disminuir el uso de mercurio, en especial en estas actividades que no están reguladas, ¿no?
Así es. El texto de este convenio consta de 35 artículos y 5 anexos que abordan el ciclo de vida del mercurio, desde su generación, comercialización, productos y procesos donde se utiliza hasta su destino final como residuo. Digamos, abarca todo el proceso, ¿no?, de extracción de mercurio y todo eso, el ciclo de vida del mercurio.
Bueno, otra noticia. ¿Qué otra noticia tenemos? Me toca por fin un titular. Desde octubre anuncia el ministro del Ministerio del Ambiente, Pulgar Vidal, que el Fondo Verde va a empezar a movilizar sus recursos. El Fondo Verde para el Clima, que fue creado para financiar acciones de mitigación de los efectos del cambio climático, va a empezar a movilizar sus recursos en octubre.
Así es, porque dijo el ministro, ¿no? Dijo que es fundamental que antes de la COP21, que empiece el próximo 30 de noviembre, se vea que el Fondo Verde para el Clima es un mecanismo idóneo, ¿no?, y eficaz para destinar mecanismos financieros a la mitigación y adaptación.
Exacto. A la fecha, este Fondo Verde ha recaudado 11.200 millones de dólares, de los cuales el Perú ha aportado 6 millones.
Así es, 6 millones. Digamos, casi ni el 2%, pero está bien, ¿no? Acerca de las contribuciones, en otro momento Pulgar Vidal reveló que el 5 de este mes, pero de junio, ¿no?, se dará a conocer la contribución del Perú para la mitigación de los gases de efecto invernadero y qué acciones de adaptación se asumirán a futuro. Ya estamos ya a cuatro meses nada más de que empiece la COP21.
Estamos ya parece ayer que hubiera sido la COP20. Y justo a cara de la COP21, Pulgar Vidal ha dicho que el Perú va a asumir la presidencia pro tempore de la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe, AILAC. Desde el segundo semestre justo de este año, esta asociación está conformada por Colombia, Costa Rica, Chile y Panamá, y tiene por objetivo el establecimiento de posiciones conjuntas en las negociaciones multilaterales acerca del cambio climático, o sea, justo en este espacio de negociación que es la COP. Entonces, desde la presidencia, el Perú va a coordinar el trabajo político en sí del grupo y los representará en las negociaciones con la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP, básicamente.
Ah, qué bacán. Bueno, también leí que Paraguay estaba incluido, o yo había incluido, me parece que hubo ayer, en esta AILAC, esta asociación. En esa asociación.
Bueno, ya hace tiempo nos ha estado viniendo que se necesita una postura conjunta desde los países latinoamericanos, ya que la gran mayoría son extremadamente vulnerables ante los efectos del cambio climático.
Así es.
Y justo hablando de la COP20, tenemos acá una mini noticia que es: neutralizaron la huella de carbono. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, del SERNAMP, ha entregado al MINAM, al Ministerio del Ambiente, el certificado que acredita la neutralización de 39.664 toneladas de dióxido de carbono que generaron las actividades desarrolladas antes, durante y después de la COP20. Que, como recordarán, se llevó a cabo en Lima el año pasado entre el primero y el 14, si más no me equivoco, 12. De diciembre. Sí, 12, 14 de diciembre.
Sí, bueno, esta cumbre acogió a 14.632 participantes y que provenían de 194 países. Con esta entrega de esta neutralización de la huella de carbono, entonces la COP20 fue la primera en neutralizar la totalidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? A través de proyectos RED en áreas naturales protegidas. Los famosos proyectos RED.
Exacto.
Bueno, el Pedro Gamboa, el jefe del CERNAM, dijo también que para el Perú no solo es importante que se haya neutralizado la huella de carbono de la COP20, sino que adicionalmente esta se haya realizado con las áreas naturales protegidas, ¿no? Y que en Latinoamérica, bueno, somos un país líder en estas iniciativas.
Bueno, y justo ahora que seguimos hablando de las negociaciones, cabe resaltar que el del 1 al 11 de junio del 2015 se va a llevar a cabo en Bonn, bueno, ya empezó ayer, en Bonn, Alemania, la novena parte de la segunda sesión del Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una Acción Reforzada, o ADP, como se le conoce. Bueno, esta conferencia es vital para avanzar en la adopción de un acuerdo que los países pretenden adoptar en diciembre en París durante la COP21. Este grupo de trabajo ADP trabajará sobre la base de tres documentos para poder facilitar este acuerdo global. El primero es el acuerdo de París, el mismo texto legal que los países van a firmar y que sustituiría al protocolo de Kioto. El segundo es la decisión de París, que es un documento que fue acordado en la COP20, al margen del protocolo, pero complementario del mismo. Y el tercero será la vía de negociación que sacará del texto todo lo que se deba de discutir previo a que entre en vigor el tratado en el 2020. Las promesas de reducción de meses anteriores a esa fecha o cómo involucrar al sector privado en la lucha contra el calentamiento global.
Así es, me parece que justo la mesa que hablaba de las contribuciones nacionales arrancaba hoy, ¿no? Del 2 al 5 de junio vi que iba a estar esa mesa que es importante, ¿no? Porque es qué va a hacer cada país por mitigar los efectos de los gases del efecto invernadero, ¿no? El objetivo también, leí, es el acuerdo vinculante, ¿no? Según los estudios de la ONU, para conseguir la meta de un aumento máximo de 2 grados, habría que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 40 y un 70%. Hasta 2050 y a casi cero hasta finales del ciclo.
Bueno, y cabe resaltar que ahora también, o sea, ya desde que terminó la COP20, la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático ya está recibiendo estos planes de acción climática de los países, que son las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, los INDCs, claro. Que bueno, ya algunos países ya los han estado presentando y han tenido ciertas críticas, ¿no?, en cuanto a la construcción de estas contribuciones, para ver si es que se está haciendo de una manera participativa o no, qué mecanismos están asegurando que lo sean o no. Por ahí escuché que me parece que México ya las ha presentado, al igual que Chile creo que está pronto a presentarlas.
Sí, hay 35 países, me parece, que ya la habían presentado, ¿no? Así que faltan muchos más.
Todavía falta Perú también. Todavía faltamos nosotros.
Así es. Bueno, siguiente noticia entonces. Piura, reconocen nueva área de conservación privada en Ayabaca. ¿Qué pasó? Con el objetivo de conservar relictos de bosque seco interandino y bosque nublado, o sea, de nogal, de la comunidad campesina de Cujaca, el Ministerio del Ambiente reconoció el ACP, Bosque de Nogal y Bosque de Puentecilla, en la provincia de Ayabaca, en Piura. Esta ACP contribuirá a mantener la biodiversidad existente y los recursos de estos bosques proveen, ¿no?, para el beneficio de la población. Esta ACP tiene una extensión de 449.26 hectáreas, ¿no?, propiedad de la comunidad campesina de Cujaca.
Bueno, cabe resaltar que el gobierno regional cuenta con un sistema regional de conservación de áreas naturales, que es la instancia encargada de conservar la diversidad biológica, promoviendo el desarrollo social, económico y ambiental. Este es un mecanismo que también garantiza la protección de la biodiversidad y permite a las comunidades desarrollar actividades productivas que mejoren su calidad de vida.
Así es, a la fecha existen 4 ACPs en Piura, ¿no? Y bueno, la primera es la ACP regional Salitral Huarmaca. Y bueno, también, bueno, esta ACP tiene 28.811 hectáreas.
Exacto, y bueno, creo que ya es hora de irnos a publicidad. Gente, quédense con Estoy Verde.
Que no te floreen, escucha Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por Zona PUC.
Uno, dos y tres. Ya, suficiente.
Hey, ¿así quieres ser fitness? Tranquilo, con tips sencillos, buena música, la mejor onda y actitud en Quiero Ser Fitness, te daremos a hacer uno. Quiero Ser Fitness, todos los lunes a las 7 de la noche en Zona PUC.
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
Eres supersticioso.
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona PUC.
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona PUC. Estoy verde,
no me... 1:40, volvemos con Radio Estoy Verde. Ahora lo que toca es, bueno, la sección Agente de Cambio. Vamos con ella.
Agente de Cambio. Y bueno, para nuestro querido segmento Agente de Cambio estamos con Boris Gamarra, que es miembro fundador de Residar. Residar es una organización, un emprendimiento social que busca generar oportunidad a las poblaciones de bajos recursos a través de la gestión de objetos en desuso que se pueden reutilizar. Bienvenido, Boris. Muchas gracias por acompañarnos hoy día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas tardes.
Bueno, Boris, y cuéntanos más o menos cómo es que nace esta idea de la iniciativa. Cómo es que un día se despiertan y dicen, bueno, hemos visto que hay varias cosas que están en desuso o algo, hay que hacer algo sobre eso.
Sí, o sea, creo que esa premisa es un error, porque un emprendimiento social debe resolver un problema de la sociedad. Entonces, y ese es el error de muchas personas que quieren emprender, ¿no? Uh-huh. Que creen que lo que piensan se debe hacer en una comunidad, o lo que creen que ellos se debe hacer es lo que le falta a la comunidad. Entonces, y nosotros también hemos pasado por ese proceso. O sea, hace 2 años cuando iniciamos Residar, decíamos, pucha, hay que juntar todas las cosas y vamos, a las Taiwan Cayo que hemos ido y le hacemos la Navidad y pucha, y somos los buenos de... No sé, de la película, por llamarlo de alguna
manera. Claro, claro. Para nosotros ustedes, vamos
es un
a
error,
llevarlos
esa concepción.
Lo que pasa es que es un proceso, creo yo. O sea, creo, bueno, cuando uno claro. Es joven y quiere ayudar y pucha, y ve la forma como que más, no sé, más fácil o más rápida. Porque, uh-huh. O sea, pero entonces, el año pasado entramos un proceso de incubación en la Universidad del Pacífico y nos internalizamos, nos dieron a entender que para que un emprendimiento social sea sostenible, tiene que resolver un problema de la sociedad y generar como que un antes y un después. Entonces, por eso, a partir del año pasado, estamos enfocando nuestros esfuerzos a generar los centros Residar. Ya tenemos el primer centro Residar, que es un espacio público es un espacio público en el cual las familias de los asentamientos humanos aledaños al distrito de Chorrillos pueden ir y acceder a cosas usadas puestas en valor. Residar es un modelo de negocio que involucra a 2 actores de la sociedad, ¿no? Personas de un nivel socioeconómico que tienen muchas cosas guardadas y que ya no usan, básicamente que habitan en la Lima moderna, estamos hablando de Miraflores, La Molina, San Isidro, y que de alguna manera quisieran darle un valor social a lo que ya no usan. Entonces, estas personas, nosotros las enlazamos con las personas que no tienen el acceso a esos bienes. ¿Y cómo funciona? Nos llaman, nos contactan por correo y nosotros pasamos a recoger lo que ya no usan. Eso lo ponemos en valor en el Recibazar y luego los miércoles y los sábados la comunidad de Chorrillos va y accede a esos bienes puestos en valor.
Y por ahora solo es en la comunidad de Chorrillos, es el centro que tienen por ahora.
Sí, o sea, sí, actualmente estamos operando solo en Chorrillos por un tema logístico.
Claro.
Pero la idea es, con estas mentorías que estamos alcanzando, es replicar el modelo al interior y básicamente, bueno.
¿Y cómo se escoge el lugar de Chorrillos? ¿Cómo es que ustedes hacen ese primer acercamiento con la gente? Y para decirles algo, o sea, para mostrarles ese tipo de emprendimiento que de todas maneras necesita ser un poquito más explicado, ¿no? Porque puede ser un poquito fuerte que alguien se te acerque a la primera. Y te diga, te voy a dar unos sujetos.
Primero, o sea, iniciamos el proyecto financiado por una ONG, uh-huh, que nació como Capital Semilla, pero para trabajar en Lima Norte, Los Olivos, Independencia, pero por un tema logístico, ya que el ciclo de vida de las cosas que utiliza este sector es muy largo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una lavadora lo puede usar como que 15 años.
Claro.
En cambio, uno de Lima Moderna lo usa como 2 años. Entonces, nosotros teníamos que esperar como que un periodo mucho más largo para que nos donen sus cosas. Entonces, no fue viable en ese sector. Aparte de eso, la mayoría de llamadas que teníamos era de la Lima Moderna, cuando estábamos en Los Olivos. Entonces, por un tema logístico, decidimos trasladarnos a Chorrillos, ya que, a comparación de todos los distritos que están en la Lima Moderna, es el que puedes pagar menos por un tema de alquiler de local. O sea, Residar opera en un local de 500 metros, en el cual que tenemos que pagar una mensualidad, y a comparación de operar en otros distritos, cuesta más barato.
¿Y cómo se han hecho, digamos, conocidos en esta Lima más céntrica a la que te refieres, ¿no? ¿Cómo es que los llaman? ¿Cómo los conocieron?
Mira, actualmente en Residar involucra 65 empresas, desde Adeco, desde Save the Children, desde Recíclame, que promueven el tema de reciclaje en Lima, y 1500 familias de la Lima Moderna. ¿Y cómo hemos llegado a sensibilizar?
Cifra, esos,
claro,
contactos.
Entonces, de verdad, primero, nuestro principal medio de comunicación es el blog. pues, hemos publicado hace 2 años, 3 años, como que el blog era, estaba en moda, ¿no? Somos números, tenemos 35,000 visitas en el blog, y las personas cuando buscan, oye, ¿dónde donar? Salía nuestro,
de frente salía nuestro blog,
ya posicionado,
y, estaba, y es orgánico, o sea, no hemos pagado, porque generalmente como que tienes que pagar para salir primero, ¿no?
Claro, de ustedes fue a partir de contactos,
claro,
a partir
network, básicamente, de compartirlo. Claro, sí, o sea, como que yo inicié, le dije a mis tías, a mis primos, y como que se pasó la voz. Es más, o sea, nosotros no tenemos ni un medio, hasta, bueno, hasta de cuando iniciamos, un medio escrito, un volante, no hemos hecho ni una estrategia de comunicación, simplemente ha sido el boca a boca, por el cual las personas se han integrado a lo que nosotros llamamos la cadena solidaria de valor, ¿no? En el cual una persona que tiene algo que ya no usa, le puede dar un valor social a lo que ya no usa.
¿Y qué tipo de productos, por ejemplo, están reciclando y cada cuánto los recogen ustedes?
Claro, mira, el camión sale 4 veces por semana. Lo que recogemos es, bueno, desde una lavadora vieja a una refrigeradora vieja, hasta ropa, zapatos, juguetes, ¿no? Eso es fácil. Pero va más.
Y hacen, asumo que también hacen de todas maneras un control de más o menos qué es lo que les están entregando, si está
en buen
estado, si no,
claro,
si
claro.
Necesita un cambio.
Por ejemplo, generalmente lo que nosotros especificamos, cosas usadas pero en buen estado. O sea, como que lo que generalmente nos pasa es que nos llaman porque tienen un mueble, generalmente los sillones están como que demasiado viejos, y ya invertirles en repararlos es muy costoso y no nos daría como que para generar un precio flat en el cual las personas pueden acceder a ese producto. Entonces dijimos, no podemos recoger eso. Sí, eso es básicamente.
Ajá, y digamos, ustedes también, vi que el programa Reciclaje Fácil consiste en capacitar, recoger reciclaje generado en empresas también.
Sí, sí.
¿Esas serían las empresas explicar? Con las que se han asociado?
Tenemos 3 líneas de acción. La primera es trabajar con familias de Lima Moderna, en el cual le damos un segundo uso a lo que ya no usan. Otra línea de acción es el programa Reciclar es Fácil, que involucra 65 empresas que... quieren reciclar, pero no tienen quizás la capacitación, el canal que, por ejemplo, nosotros, ¿qué ofrecemos? Capacitamos en temas de gestión de residuos sólidos para que identifiquen qué se recicla o no se recicla. Para ya entrar en el tema de reciclaje, para hablar de reciclaje en el Perú, se debe hablar de una industria que los use como materia prima para hacer un nuevo producto. Entonces, entre ese concepto que está en los papeles, pero que no estén contaminados, o sea, un papel con grasa ya no se puede reciclar, por ejemplo.
Pero, por ejemplo, justo yendo a ese tema, hacen toda esta capacitación en cuanto a gestión de productos. Nosotros también justo hemos hablado mucho de esta gestión de residuos, porque también hay residuos que son bastante peligrosos y todo eso. Entonces, ¿qué hacen cuando les preguntan sobre estas cosas? Porque se requiere todo un sistema de manejo también estos residuos, más allá de la segregación. Entonces, sí. Ustedes también dan contactos, de repente facilidades, por ejemplo, a la papelera que pueda llevarse los residuos de papel, o de repente a algún organismo que pueda llevarse los más peligrosos para un relleno sanitario de seguridad o algo así.
Claro, claro. Lo que nosotros hacemos, no nos enfocamos en los peligrosos, básicamente en los reciclables. Entonces, lo que nosotros les ofrecemos es la capacitación, y también tenemos la logística para ir a recoger los reciclables que se generan en su organización. Lo que pasa es que es el gran problema, por ejemplo, ¿no? Va el capacitador y pucha, ya reciclen, le compran los tachos, todo eso, y luego en su municipalidad no hay un programa que recoja los reciclables y lo inserte.
Exacto.
Como materia prima.
Entonces, ¿cómo de ahí qué hacen con eso? O sea, al final lo junta todo.
Claro, entonces lo que, a ver, como te digo, ¿no? Un emprendimiento tiene que solucionar un problema en la sociedad, y nosotros hemos visto en ese problema una oportunidad de negocio. Entonces, nosotros le ofrecemos la capacitación por la cual cobramos, le ofrecemos el servicio de recoger sus reciclables, y de contrapartida le damos un certificado en el cual dice, ¿no? La empresa tal, por ejemplo, si recicló 1 tonelada de papel, salvó 17 árboles. Si recicló 1 tonelada de plástico, se ahorró 2 toneladas de petróleo, ¿no? Son estándares que ya están establecidos, pero claro, lo redactamos y le damos. Entonces, esa es una de las líneas mediante las cuales trabajamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos enmarcadas 65 empresas que nos dan la sostenibilidad. Otra línea de acción es trabajar en eventos de asistencia masiva. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, ¿no? Vino Jack Johnson el año pasado, si no me equivoco, dijo.
Sí.
Entonces dijo Jack Johnson, yo no canto si es que los residuos que se generan en mi concierto no se reciclan. Entonces, una de sus condiciones. Entonces nos contactaron. O sea, nosotros, ¿qué ofrecemos? Un plan de gestión integral de residuos sólidos que implica el alquiler de tachos, tenemos tachos, la sensibilización a las personas para que sepan dónde depositar los residuos, y terminado el evento pasamos y recogemos los reciclables y luego le mandamos la carta a Jack Johnson diciendo, en tu se vendieron 1,000 botellas y de las 1,000 botellas se reciclaron 800, algo así. Entonces esa es la línea de acción que tenemos. Hemos participado en el Greenfield, en todas las ferias ambientales, bueno, en el Ecofest hemos estado, en el Pechacucha, estamos como que nos hemos
hecho... Están en todas partes estos chicos.
Lo que pasa es que creo que el año pasado hemos estado llamados por la COP.
Claro.
O sea, todas las empresas querían ser verde, o sea, ya, aunque sea para la foto, querían ser verde. Entonces, hemos aprovechado esa ola y ya, pues, nos hemos posicionado de alguna manera, ¿no?
¿Y pero han continuado estas empresas,
con claro, lo que pasa es que, o sea, en el tema de eventos son productoras, o sea, viene un artista y la doctora arma el evento y contacta para darle las condiciones que el artista requiere, pues.
¿Y qué se viene a residar en estos meses?
Bueno, o sea, estamos en... Este año ha sido interesante porque hemos entrado a un proceso de incubación en la Universidad del Pacífico, nos han elegido como emprendimiento social innovador y hemos... y para el tema internacional, Yunus nos ha elegido entre más de 1,000 emprendimientos de todo el mundo para replicar nuestro modelo. Entonces también estamos en un proceso de mentoría a nivel internacional, ¿no? Porque la idea es que el modelo, generalmente lo que pasa es que viene un proyecto social de afuera y se replica adentro, y hay varios nombres que no voy a decir, ¿no? Pero lo innovador es que un proyecto que nace en el Perú se replique en otros países. Esa es la diferencia.
Y también se replique en más partes de acá del país.
Claro, ¿no? Claro, esa es la idea. Entonces,
para felicitaciones, felicitaciones por ese reconocimiento y por esa mentoría.
Sí, estamos allá. Pero bueno, o sea, bueno, los que integramos el equipo también para... Somos Boris Amarra, está Carmen Aguilar, que es comunicadora para el desarrollo de egresada allá. Está Diego Padilla también, que es de biología de la agraria, que ahorita está en un proceso interesante en el Ministerio del Ambiente. Está Vania Gamarra, que es abogada de la UPC, que nos cuenta. Beatriz Canchari, que es economista de San Marcos, mi colega, y Jesús Rosas, que es un español que ha llegado, que nos está orientando en todo el tema administrativo. Entonces y aparte de eso, las personas que es los colaboradores, que está la jefa de planta, que es Vilma Pinto, están las personas que trabajan, que es Edvar. Tenemos involucrados como a 20
personas. En total, 20 personas. Total,
20 personas que ya, o sea, tienen un ingreso a partir de residuos. O sea, la diferencia de nosotros es que generamos un empleo a los colaboradores que están en nuestro proceso.
Definitivamente. Bien. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, Boris. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Ya creo que tenemos un eventito que le vamos a decir más tardecito en Agenda Verde. Y de todas maneras estamos en contacto. Y qué bueno escuchar de una iniciativa así peruana que esté logrando tantos resultados y que haya nacido a partir de una realidad nacional y que más bien esté a miras de replicarse fuera, ¿no?
Sí, sí.
Muchas felicitaciones y ya nos estaremos viendo.
Bien.
Gracias.
Gracias, Boris.
Bueno, gente, quédense con Estoy Verde. Nosotros decimos en lo...
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Punk!
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por Zona.
Me gustan como tú.
In December, drinking hot chata.
¿Qué? ¿Quién es?
¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todo viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
En la película El delirio del mudo,
el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona Pub.
Grabaciones,
entrevistas,
parciales,
ensayo,
controles, finales. ¡No!
Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona Puc.
Encuéntranos en Facebook como Zona Puc.
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona Puc.
Una y 57 de la tarde y estamos en Estoy Verde, gente. No se olviden de seguirnos por Facebook Radio Estoy Verde y Twitter arroba Radio Estoy Verde. Ahora nos vamos con la Agenda Verde. Ahora, Agenda Verde.
Bien, volvemos con la Agenda Verde. Vamos a decir el primer evento. Desde hoy hasta el viernes, o sea, desde ayer hasta el viernes, tendremos un nuevo ciclo de diálogos ambientales. Tendremos, porque en el MINAM van a realizar un nuevo ciclo de diálogos ambientales que se están transmitiendo vía streaming, así que puedes participar online, Estefanía.
Online. Así que, así gente, es. No necesitan moverse de su casa, de sus salones, de su chamba.
Al momento, del lugar donde están en este momento, solamente ponen minam.gov.pe / en vivo, nada más. Listo, todo, eso es todo. Y bueno, también el... Esto va hasta el 5 de junio, no se olviden, hasta este viernes. Los eventos son de 9 a 11 de la mañana. Así que hay que levantarse temprano, ¿no?
No, no tan temprano tampoco.
Bueno, para mí las 9 ya es... Está cantando el gallo recién.
Bueno, con esos eventos buscan propiciar un encuentro con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones educativas y público en general, para abordar diversos temas vinculados a la conservación ambiental y el desarrollo económico del país. Igual, gente, todos los links se los vamos a estar pasando por este verde. ¿Qué otro evento tenemos, mi querido Reiner?
A ver, hay un evento importante este 5 de junio, este viernes, ¿no? A las 5:40 va a ser el equipo de Derecho Ambiental EDERA, con el auspicio de la Facultad de Letras de la PUC, han organizado el conversatorio Tía María, conflictos entre inversión privada y medio ambiente. Los panelistas están, me parece, bien sorteados, ¿no? Entre ambas posiciones, ¿no? Está Iván La Negra, que estuvo aquí también, que va a ser moderador, ¿no? Va a estar Cecilia Blume, abogada y columnista en el comercio, bueno. Isabel Calle, que es directora del Programa de Política y Gestión Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Bueno, Antonio, gente. Peña, Jumpa también, otro analista. Y bueno, esto va a ser el 5 de junio a las 5:40. En el auditorio de la Facultad de Estudios Generales Letras. Así que están todos invitados. Los que quieren certificados, 15 soles para estudiantes y 20 para el público en general. Si todavía no están animados...
Y para recalcar que Iván La Negra creo que está participando de ese evento, al cual ya hemos tenido hablando sobre conflictos socialmente junto con el profesor Macasi, Sandro Macasi. Así que, gente, los invitados de primera se tienen acá en este verde, pues hay que admitirlo. Y un último evento antes que nos vayamos: Lima se une al debate ciudadano sobre cambio climático. Bueno, el próximo 6 de junio se va a desarrollar en Lima el debate ciudadano mundial sobre clima y energía, que está siendo organizado con ayuda de Clima de Cambios, iniciativa de la Universidad Católica y el INTE.
Este es el 6 de junio, el sábado, entonces, de 8 a 6 de la tarde.
Exacto, y bueno, gente, ahí llegamos al final de nuestro programa. Gracias y acompáñenos el siguiente martes de 1 a 2 de la tarde por Estoy Verde.
Chau.
Chau.